El doctor Fernán Quiroz, a las 9:42 de la mañana, es el ministro de Salud de la Ciudad. Fernán, soy Luis Novarecio. Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. ¿Cómo están todos?
Bien, gracias por atendernos. Leímos que Horacio se hizo el hisopado anoche y le ha dado negativo para coronavirus, ¿verdad?
Sí, sí. Básicamente lo hicimos por precaución, por el rol que tiene Horacio, ¿no? Pero, digamos, él no tiene categoría de contacto estrecho, con lo cual el riesgo es infinitamente pequeño.
Claro. Me decían, corregime, alguien me contó que como norma de protocolo, una vez por semana Horacio se va a hisopar y ustedes también, ¿es correcto?
No lo hacemos de esa manera, solamente frente a síntomas o riesgo, no. De hecho, yo me he hisopado una vez porque estaba con cefalea, con dolor de cabeza y dolor de garganta, y me hisopé, pero digamos, de rutina no.
Bien, ¿y sabés algo de María Eugenia Vidal? ¿Cómo su estado? ¿Has podido hablar?
Sí, ella está muy bien, también se hisopó por prudencia. De hecho, ella tiene un cuadro absolutamente asintomático, de bajísimo riesgo, ¿no? Uh-huh. Porque como había estado con un contacto esporádico con el intendente de Loma de Zamora, me consultó, yo le recomendé que se distancie el día viernes y que esperemos unos días para hacer un hisopado por prudencia, y le hicimos el hisopado y dio positivo. Pero ella tomó muy buen distanciamiento, está viviendo sola ahí en el departamento y sobre todo está asintomática, que es lo que garantiza que el riesgo de contagio de ella a cualquiera es infinitamente pequeño.
En respecto de lo que pasó en el gobierno de la ciudad, que hubo una reunión, un almuerzo, entiendo, en Uspallata, ¿esto genera que un conjunto de personas de la gestión Horacio Rodríguez Larreta se tenga que hisopar?
El viernes hubo un almuerzo justo antes que ella me consulta, había tenido un almuerzo efectivamente en Uspallata, lo que tomamos la decisión es esperar los días correspondientes para todos ellos, hisoparlos y tomar las prudencias del caso por las dudas, ¿no?
Uh-huh. ¿Puedo preguntarte quiénes son los que a partir de este almuerzo van a tener que ser hisopados? Porque entiendo que Monzó, Martín Lustó, creo que Jorge Macri, ¿hay alguien más que podamos contar sin invadir la privacidad?
Yo preferiría evitar hablar de personas concretas, ¿sabes? Que ellos mismos lo comenten si quieren.
Está muy bien como corresponde. ¿Dónde estamos parados hoy, Fernán? Estamos hablando con Fernán Quiroz, el ministro de Salud, porque estos hechos generan como más prevención, estamos después de 90 días como más relajados a la hora de los cuidados. ¿Dónde estamos parados con la enfermedad?
Bueno, venimos comunicando hace tiempo, ¿no? Nosotros tenemos una en la Ciudad de Buenos Aires una curva epidémica que evoluciona a una velocidad relativamente contenida, a 1.1, 1.13 el día de ayer, pero evoluciona al fin, así que cada día que pasa hay más casos. Hemos tenido un cambio, un viraje de patente en la ciudad, que es en un periodo, el primer periodo corrió más rápidamente en los barrios populares, y entonces mucha gente lo veía más distante y sentía que era algo que en la ciudad no estaba. Hemos trabajado muchísimo con el detectar, buscando proactivamente en los barrios populares, y hemos logrado disminuir la curva ahí sensiblemente, tanto en la 31 como en el 1114. El R, este índice de contagiosidad que siempre decimos, está debajo de 1, es decir, las curvas están decreciendo y pareciera ser que lo peor allí ya pasó. Por supuesto no está resuelto, pero pasó. Y lo que está más activado es el resto de los barrios de la ciudad, que estamos en este R que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, lo que nos está pasando ahora es que todos conocemos a alguien que le ha pasado algo y pone un poquito más en foco esta curva pandémica que la venimos comunicando, vos lo sabes muy bien, Luis. Venimos diciendo la montaña está por delante, lo peor está por venir, porque efectivamente toda la evidencia documentada demostraba que esto es así. Ahora, el punto acá es, de acá, ¿cómo nos tenemos que manejar en este momento? Y insistir, terminar e insistir en el fortalecimiento del sistema de salud, por un lado, dialogar mucho con la ciudadanía explicando que lo peor todavía no pasó, que por delante tenemos más casos, que tenemos que hacer un esfuerzo mayor en un momento donde estamos todos muy cansados de sostener, y no solamente cansados, sino con problemas económicos, sociales, afectivos, que tenemos que todavía hacer un esfuerzo mayor este tiempo que nos queda, y que por supuesto que intensificar los testeos y la proactividad, como estamos haciendo en todos los barrios porteños, hemos puesto el detectar móvil barrio por barrio, ya llevamos 5 barrios que hemos activado, y sostenemos el testeo ahí, y estamos haciendo testeos sistemáticos y masivos en el equipo de salud y en los geriátricos, que es el lugar donde corre más rápidamente el virus, ¿no es cierto? Total. Es decir, tenemos un gran problema entre nosotros y por delante, lo han tenido todos los países del mundo, todas las grandes ciudades del mundo, pero si todos tenemos foco en lo que tenemos que hacer y cada uno aporta un poquito, seguramente vamos a poder sobrellevar este momento.
Con estos datos que tenemos, Fernán, con lo que está pasando en este momento, con esta descripción que estás haciendo, ¿hay algún motivo para pensar que en la capital deba endurecerse la cuarentena?
Yo te diría, es muy importante manejar la información y los tiempos, es decir, que en cada semana ver cómo estás y en el momento que corresponde hablarle a la gente. Si vos me decís, ¿es posible que haya que endurecer en algún momento la cuarentena? Yo te diría, hay dos posibilidades. Si logramos tener éxito con el detectar y la gente sostiene y hace un esfuerzo suplementario para el comportamiento social, que vos sabés que se ha ido relajando semana a semana. Y si nosotros sostenemos e intensificamos el testeo, tenemos una posibilidad de bajar el R debajo de 1 y no tener que hacer más medidas que estas, porque lo hemos mostrado en el 31 y en el 11-14. Con un intensificado de testeo y una sociedad que se cuida, se logra bajar el R debajo de 1. Ahora, si la sociedad no puede hacer ese esfuerzo, si los testeos no son suficientemente intensivos, o si el conjunto del AMBA toma una velocidad superior a la que viene tomando, entonces nosotros vamos a tener que en algún momento pedir a la ciudadanía un periodo de mayor esfuerzo para volver a bajar la curva de manera brusca o rápida.
Pero ahí estás planteando algo que es muy interesante, Fernán, que uno va tratando de aprender desde la ignorancia, que es la necesidad de que se hagan testeos masivos, lo que vos decías del detectar, de salir a buscar al virus en este caso, es decir, de salir a para generar lo que algunos especialistas han determinado, la detección, el aislamiento y la trazabilidad. Es decir, es fundamental que ahora se haga lo más masivamente posible que se pueda.
Sobre todo ir orientando, porque nosotros es lo que fuimos haciendo todo este tiempo, ir orientando la búsqueda activa, porque más que masiva me gusta hablar de activo o pasivo. Es decir, pasivo es vos estás esperando que si alguien hace un síntoma venga a consultarte. Activo es vos lo vas a buscar para anticiparte al problema. La búsqueda activa, que es un poco el concepto del detectar, la búsqueda activa la vamos activando en cada barrio donde hay casos, porque búsqueda activa donde no hay casos es una enorme dilapidación de esfuerzo y de economía que no tiene ningún rédito. Entonces, en la medida que los barrios se activan, nosotros vamos con la búsqueda activa y demostramos que cuando eso se hace intensamente en los lugares donde estaba activado, el resultado viene. Entonces, esa es nuestra oportunidad, pero esa oportunidad tiene que venir de la mano, no solamente de esto que estamos hablando, sino también de la ciudadanía con capacidad y un esfuerzo suplementario para sostener lo que venimos haciendo.
Claro.
Si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena y que ya es lo mismo porque a él no le va a pasar, me junto en un asado, voy a ver a los amigos, me junto con los chicos y la familia porque mis chicos extrañan a su compañero de colegio, si eso es lo que va a ocurrir, no hay formato de testeo que pueda sostener que esta curva se dispare y por lo tanto no hay manera de evitar por delante una vuelta a la cuarentena en la fase 1. Entonces, si vamos a tener un nuevo periodo de fase 1 o no, depende críticamente de lo que hagamos como gobierno por un lado y lo que hagamos como ciudadanos por el otro. Y ahí se juega el partido en las próximas 3 semanas, Luis.
La verdad que es un error elogiar al entrevistado o al funcionario, pero cuánto me alegro de escucharte decir lo que estás diciendo, porque siento, y esto es casi un pensamiento en voz alta que comparto con vos, Fernán, que hay una actitud policial de no entender. No voy a poner el caso para estigmatizarlo, sino como ejemplo de este matrimonio que lleva a sus hijos en el baúl, cosa que está mal, porque quiere ver a sus abuelos. ¿No es una reacción terrorista en contra de la situación sanitaria? Es también una situación de angustia que vos mismo estás reconociendo, que está mal, que hay que tratar de corregirla. Pero hay que mirar que esto pasa después de 90 días de cuarentena, ¿no?
Pero por supuesto, pero también tenemos que reflexionar, porque las personas hacen eso porque tienen mecanismos psicológicos que los engañan o les quitan la capacidad de reflexionar de manera más abierta. Entonces no son culpables, somos seres humanos. Como somos 3 millones de seres humanos en la ciudad y cada uno tiene su personalidad, su variabilidad, su forma de reaccionar y su nivel de toma de riesgo personal, es muy importante dialogar y reflexionar, porque este partido se juega entre todos.
Total.
Todo el mundo mira a los gobiernos a ver qué van a hacer, y me parece muy bien porque somos responsables nosotros, pero también hay que, nosotros como responsables, le tenemos que ir a la gente, nosotros somos responsables, pero esta realidad la modificamos solo en conjunto.
Eso
es muy importante.
Claro. A los que dicen, la provincia está pidiendo mano dura en la cuarentena y la ciudad se resiste, ¿qué decís?
No, me parece que no es, no, digamos, es simplificar un modelo complejo. Digamos, es poner en categorías blanco, negro, bueno, malo, presionan, no presionan, y mano dura y mano blanda, me parece que es demasiado simplificador para esta complejidad. Entonces, lo que nosotros decimos es, nosotros necesitamos que la ciudadanía pueda comprender la situación para poder compartir las políticas públicas y, por lo tanto, cumplirlas. Mm. Entonces, para que la gente pueda compartir y cumplir, los datos tienen que ser transparentes y la gente tiene que autoconvencerse, claro, de que es razonable lo que le estás pidiendo. Y para eso decimos, nuestras políticas semana a semana van a ser basadas en los datos. Cuando nosotros tengamos datos que necesitamos pedir a la gente un esfuerzo suplementario, le vamos a mostrar los datos y se los vamos a pedir. Nuestros datos hoy dicen, estamos con muchos casos, la velocidad de progresión es relativamente lenta. Si sostenemos la situación actual o la mejoramos, tenemos una posibilidad de no tener que volver para atrás. Si no la podemos sostener o empeora, vamos a tener que volver para atrás. Y para eso no queremos anticiparnos a decirle, ahora va a ocurrir algo catastrófico, vayan para allá, porque líderes mesiánicos quedan pocos ya en esta tierra.
Qué bueno.
Nosotros necesitamos construir con la ciudadanía un camino de andar. Y por eso le mostramos los datos. Pero también decimos, si el comportamiento se va relajando, los datos van a aparecer rápidamente. Entonces tratemos de evitar eso entre todos.
La verdad que qué bueno lo que estás diciendo. O sea, con estos datos hoy no hay motivo para endurecer. Y no vamos a endurecer asustándolos, nos morimos todos, se llena la terapia intensiva. Lo vamos a hacer en términos de convencerlos con los datos que corresponden. Por lo cual, a hoy no aparece esta situación de endurecerlo. Habrá que verlo. ¿Es correcto que se van a hacer 300.000 testeos en la ciudad con kits que se han obtenido?
Eso es parte de toda la estrategia de lo que llamamos estrategia de supresión. Nosotros lo que decimos es, la estrategia de supresión es la búsqueda activa y proactiva, casa por casa, de los contactos estrechos y convivientes, y el bloqueo de la circulación viral por los lugares donde circula. ¿Por dónde circula? Por el sistema de salud, circula por los geriátricos, circula por los trabajadores esenciales. Entonces nosotros vamos a ir a hacer testeos una vez por semana, sistemáticamente a la misma persona, durante toda la pandemia, en todas estas áreas que te acabo de contar. Es decir, ¿qué está pasando hoy? Ya empezamos hace 25 días. En la terapia intensiva del Hospital Argerich, por un ejemplo, hace 20 días que una vez por semana a todos los trabajadores de allí lo estamos haciendo un test serológico para evaluar la seroconversión. Si la persona seroconvierte, rápidamente le hacemos una PCR y le hacemos una PCR a todas las personas que trabajan con él allí, porque así es como vos bloqueás la transmisión del virus entre las personas. Y eso ya lo estamos haciendo hace 20 días. Ahora llegaron la partida más grande, que son las 300.000. Hay otra partida también de ese porte de tamaño que va a llegar en los próximos días. Y con esas dos partidas, hasta el fin de agosto, tenemos los elementos para hacer esto en los geriátricos, en el sistema de salud y seguramente también en la policía.
Mi compañero Maxi Lani quiere hacerte una pregunta, Fernán.
¿Qué tal, Fernán? ¿Cómo? Buen día. ¿Cómo hacemos para seguir llevando adelante los programas de televisión donde los contagios se entrecruzan tanto, donde un invitado pasa de un canal al otro, donde de pronto trabajadores participan de diferentes programas? Por ejemplo, en el caso de un invitado que fue de un canal al otro y que en el primero de los canales había y hay hoy tres casos confirmados en el equipo con el cual él tuvo contacto. ¿Cómo hacemos para resolver eso en términos basados en la evidencia, ¿no?
Sí, lo primero que es muy importante entender que esta enfermedad no es mancha, no es porque viste a alguien te contagió. Hay un concepto que se llama contacto estrecho. ¿Qué es un contacto estrecho? Bueno, hay una definición categórica que podés moverla más o menos un poco, pero básicamente dice, a menos de 2 metros, durante más de 15 minutos, hablando con una persona, te puede haber contagiado. Entonces no es porque vos fuiste a un canal y había una persona enferma y te fuiste y ya estás contagiado. Vos tenés que haber estado a menos de 2 metros y durante más de 10 a 15 minutos como fenómeno así general. Después, si en vez de 15 minutos tuviste 10, es discutible, es un gris. Pero necesitas haber tenido cercanía y tiempo, las dos cosas que requiere esta enfermedad, salvo que te hayan estornudado en la cara o tosido en la cara. Entonces, el mensaje primero de todos es, señores, los que hacemos trabajo esencial, necesitamos mantener la distancia de 2 metros y el barbijo puesto, que es lo que siempre tenemos que hacer. Cuando vos estás en un canal de televisión y estás a 5 metros, te puedes retirar el barbijo para hablar por televisión. Pero en cuanto terminás de hablar por televisión, te volvés a poner el barbijo porque te moves, te sacan el micrófono, te acercas a alguien. Entonces, si vos mantenés todas esas medidas de seguridad, la capacidad o la posibilidad de haberte contagiado es infinitamente pequeña. Si la persona que con la que estuvo en el canal fue un contacto estrecho, lo que hay que hacer es distanciarse, seguir haciendo el periodismo desde su casa, porque acá no hay nadie que sea tan importante que no pueda hacerlo a distancia las cosas que hace, sí. Y luego entre 10 a 14 días de observación, y si es una persona muy importante para la sociedad y que requiere reponerse, entre el 10 y el 14 días se puede hisopar para estar seguro que está todo bien y salir entonces de vuelta.
Huguito Balazone, ¿querés preguntarle algo a Quirós?
Sí, ministro, buen día. Ayer la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, determinó la fase 4 en todo el país para la vuelta a los entrenamientos. ¿Cuándo supone que esa fase 4 la tendremos en el AMBA o en la Ciudad de Buenos Aires puntualmente?
Mira, yo te diría que el área metropolitana está hoy en observación porque ha tenido un aumento significativo de casos en los últimos 10 días y hay que ver un poco los índices de contagiosidad y los indicadores de cómo sigue eso, sobre todo durante esta semana y la que viene. De manera que a mí me parece que discutir medidas en el área metropolitana en estos 10 días que están por delante es poco prudente. Con las evidencias y con los datos de lo que ocurra estos días y los primeros días de la semana que viene, la respuesta va a ser por sí, por no, de acuerdo a lo que esté dando los datos de estos días, ¿no?
Fernán, para despedirte, salvo que alguno de mis compañeros quiera hacer alguna pregunta y levanta la mano por computadora, háblale a los que me parece que con casos como Insaurralde, María Eugenia Vidal, como si la política tuviera algún tipo de inmunidad en su organismo distinto, ¿no? Para no contraer coronavirus, empiezan a asustarse porque vos lo dijiste en un momento de la charla, también muchos conocidos cerca empiezan a dar positivo. Habla a los que ahora sienten miedo y dicen, che, ¿qué es lo que hago? ¿Qué les decís?
Que esta es una pandemia que es muy dolorosa, que llega a todos lados, pero el mayor escudo que tenemos es el comportamiento masivo de la comunidad. Que, como me gusta decir a mí, las pandemias, el 70% del resultado de una pandemia depende del comportamiento social. Y por supuesto que luego están las políticas públicas, los responsables, los líderes, los funcionarios, pero que cada uno de nosotros tenemos un elemento muy poderoso, que es nuestra autodeterminación. Y que ya luego de todo este tiempo y enorme esfuerzo que hicimos para enlentecer esta curva, estamos en una parte de la ladera de la montaña que ya necesita de nosotros un comportamiento cívico de muy alta calidad. Eso significa un nuevo esfuerzo sobre un conjunto de gente muy cansada, pero que sabemos que si hacemos ese esfuerzo como comunidad y como personas vamos a pasar todos mucho mejor este periodo. Que la necesidad individual, que siempre es absolutamente indispensable considerar y cuidar, en este momento tenemos que ponerlo en el contexto de la necesidad colectiva de que el virus no se transmita entre nosotros y todos tenemos que hacer algo más allá de que nos cueste. Y cada uno sabrá qué significa lo que puede hacer, porque nadie es quien para decirle al otro lo que debe hacer, pero cada uno sabe en su interior y cada uno puede hablar con sí mismo sobre qué puedo hacer estos próximos días, 10 días, para ayudarnos a todos nosotros a pasar mejor este momento.
Un gusto como siempre, Fernán.
Muchas gracias, Luis, a vos y a todos. Saludos por ahí.
Fernán Quirós es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Algunos datos concretos. María Eugenia Vidal está bien. Me olvidé de preguntarle el aislamiento. ¿No te podés volver a preguntarle? Sí, porque en la capital se aislaba hasta ahora el tema en los hoteles.
En hoteles,
sí. Entiendo que ahora no, porque María Eugenia Vidal, que se cansó.
Perdón, Chiche Ferro está aislado en un hotel.
Sí, así. Lo sé, pero María Eugenia Vidal no.
Claro, no sé de qué depende.
Me olvidé de lo que quiero preguntar. Ah, okay. Sí. Me di cuenta. Bueno, Vidal está ok. El tema, la Reta se hizo por prevención, el hisopado y le dio negativo. No hay, con los datos que tenemos hasta ahora, hoy, miércoles 17 de junio, a las 10 de la mañana, motivo para... Fernán, ¿estás ahí?
Sí.
Perdón, me olvidé de preguntarte algo. ¿El protocolo en la ciudad sigue siendo que si soy positivo, aún asintomático, voy a un hotel?
En realidad es para las personas con síntomas ese protocolo. El tema de asintomático es más liberado porque los asintomáticos contagian mucho menos, ¿no? Cuando la persona es asintomática y vive sola y podemos dar fe de que no tiene convivientes, el protocolo ahí, es más relajado.
Bien, ahí está, porque me había quedado la duda, pero si no, viste, van a empezar las discusiones. ¿Por qué María Eugenia Vidal se queda en su casa y Chiche Ferro, el de Canal 9, lo manda a un hotel? Quiero decir que entonces sí, decime.
El punto de los síntomas es esencial porque está sobradamente demostrado que las personas sin síntomas contagian muchísimo menos. Entonces, el tema es que no tenga síntomas y que no tenga convivientes. Esos son dos elementos esenciales donde nosotros permitimos la estadía en el domicilio.
Gracias, Fernán.
Por favor, hasta luego.
Los hijos de María Eugenia Vidal hace 10 días que están con Tagliaferro, con el papá.
Bien.
Por la información que tenemos. Bueno, otra información más. El protocolo es asintomático, total, y que pueda garantizar aislamiento, se queda en la capital federal en su casa o donde lo decía. Y esto último que me parece fenomenal, no tenemos que andar sembrándole miedo ni creer que le podemos imponer al resto a los sopapos las cosas. No es el momento después de 90 días. Ojalá lo entiendan todos. Uh-huh.